continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Aquí estamos nuevamente frente al micrófono. La semana pasada y no pudimos, por cuestiones de tiempo, estar al aire, pero ya estamos nuevamente acá tratando de entablar esta conversación semanal que nos convoca junto a nuestro compañero Pedro Alarcón, quien esperemos se encuentre por ahí desde los cerros de Valparaíso. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juanito, un poquito más corridos de lugar físico, en un cerro también, pero haciendo el enlace que nos convoca semana a semana, de estos Del Valiente se cuentan historias.
Así es, pues, Pedro, así que contentos también de poder, estuvieron ustedes ahí trabajando junto a algunos compas de la radio, levantando nuevamente la antena, así que estamos sonando en el 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, para el Tabo, Las Cruces, hasta Isla Negra, hay un poco de cobertura, y también en la comuna de Cartagena, así que esperamos que esto vaya poco a poco tomando más forma. Bueno, Pedro, para no darle con tanto preámbulo, vamos a lo que nos convoca, que es el análisis de temas que tienen que ver con lo que sucede a nivel nacional, local e internacional. Y un tema que durante la semana pasada, bueno, nosotros habitualmente grabamos este programa los días jueves a esto de las 8, entre 8 y 9 de la noche, y los días sábados se retransmite allá en los cerros de Valparaíso en el 87.7 a la izquierda del dial en Radio Placeres. Y justamente el jueves, si no me equivoco, no, fue el miércoles el temblor, ¿cierto? El terremoto. Yo digo temblor, pero allá en el norte fue terremoto. Y yo creo que es justo también referirnos un poco a la situación que se vive y cómo la gente de la zona centro-norte de nuestro país, del norte chico, como también se le denomina, se han visto afectados por esta catástrofe natural y las implicancias de este tema. Así que, si te parece, Pedro, partamos por ahí. En primera instancia, mandar un saludo afectuoso a toda esa gente que no la está pasando bien. Sabemos que como pueblo, siempre se sale adelante, pero la verdad es que cuando estas catástrofes nos golpean así, ¿cómo decirlo? Tan repetidamente, porque no nos olvidemos que el 2010 nomás estábamos por acá en el sur también afectados por una situación similar. No queda más que apelar a la solidaridad y también al trabajo de la misma gente para volver a ponerse de pie. Así que, Pedro, hablemos un poquito de las implicancias de esta catástrofe. No fue solo terremoto, porque posteriormente también hubo un tsunami, ¿cierto? Que también, entiendo yo, fue mucho más devastador incluso que el mismo sismo. Y hemos visto cómo algunas autoridades, algunos que se supone están para servir a la ciudadanía, andan paseando. No sé, partamos por ahí, Choro. Te escucho.
Sí, comentar que, de partida decir que Piñera no era Yeta, Bachelet tampoco es Yeta, sino que son efectos naturales de una casa que se está moviendo y que creo yo que está avisando cómo estamos actuando, ¿no? O sea, son consecuencias, creo yo, de que, no sé, pues lamentable, como tú bien mencionabas antes de hacer este enlace de que lamentablemente no hay ninguna regulación costera de las construcciones. Pues.
Claro.
Eso también es parte de las consecuencias que tiene esto. También mandar un saludo, pese a que no tenemos contacto, familiares que están allá en Coquimbo. Tú sabes, Juan, un familiar mío.
Sí.
Perdieron varias cosas ahí en Baquedano. Y lamentablemente esto tiene que ver con claro que Chile es un país sísmico. O sea, el temor que están causando algunas declaraciones, incluso de que se aproximaría un mega terremoto para la zona de la quinta región, yo creo que es bastante, ya va a ser un llamado a la calma en realidad, porque este medio de comunicación tiene que servir para eso. O sea, Yo creo que los terremotos no pueden ser predecidos, y insisto en eso, nadie puede predecir un terremoto, ni siquiera el más adivino, ni Nostradamus. Pero el temor que causan en la gente estas cosas, estas declaraciones, estos oportunismos estratégicos y comerciales, me parece que no le hacen bien a la población. O sea, los niños andan alterados, la gente anda alterada, incluso uno mismo como que ya siente, porque han sido tantas las réplicas y fuertes, que se puede venir cualquier cosa. O sea, pero somos un país sísmico, o sea, Chile está en, se ha conformado en base a eso. O sea, no debería por qué extrañarse que venga un terremoto en cualquier momento. O sea,
claro.
El tema es que el llamado a la calma para actuar, el llamado a la calma para entender que somos eso, pues, somos un país terremoteado, tiene volcanes, tiene aluviones, no tiene que ver con una u otra persona. Creo yo que eso de sacarse la cabecita y que la gente entienda que no por una persona o por dos o por un gobierno que esté haciendo mal las cosas van a venir un terremoto, pues dejémonos de tonteras, pues. Desmitifiquemos esas cosas, pues, y nada, pensar que a través de este medio de comunicación el mínimo apoyo que se puede hacer es decir eso, pues llamar a la tranquilidad a la gente en los cerros, ahí en San Antonio, en todos lados, que, bueno, nosotros tuvimos un terremoto ahí en San Antonio en el 85, que fue uno de los más grandes de la historia, y yo no recuerdo haber sentido un terremoto tan fuerte como ese, y San Antonio quedó en el suelo, pues.
Sí, quedó en el suelo. Bueno, el epicentro fue acá frente a las costas de Algarrobo en ese entonces, y claramente las construcciones de la época tampoco estaban preparadas para la magnitud de ese temblor. Yo creo que el del 2010 también fue bastante fuerte, por lo menos acá se sintió fuerte, pero me gustaría volver un poco al tema de cómo no existe regulación en cuanto a... no sé, alguna regulación para no construir en el borde costero, si es una cuestión de lógica elemental, sabiendo que Chile es un país sísmico, que es una larga, ¿cómo se le dice tradicionalmente? Una larga y angosta faja de tierra, que tenemos...
¿eh?
Y que tenemos, bueno, ya vamos a hablar también, tenemos mucho mar, ya vamos a hablar de eso, y que por lo tanto debiéramos... entender de una vez por todas que no se puede seguir construyendo viviendas en el borde costero. No sé, a mí siempre me ha llamado profundamente la atención, por ejemplo, lo que pasa ahí en Valparaíso, en Viña. No sé si en Concón, donde están haciendo un hotel, Pedro, así encima de las rocas. En Concón. Entonces, y las autoridades, entre comillas lo digo, competentes, no se pronuncian al respecto. O sea, se construye así sin ninguna regulación, vuelvo a insistir, y no tomando en consideración la realidad de que nos toca vivir como país en términos de la naturaleza. Si Chile es un país sísmico, tenemos mar a lo largo de todo nuestro territorio, entonces, ¿hasta cuándo? En realidad no logro comprender. Mira, yo el año, este último verano, me pierdo un poquito, estuve nuevamente por allá en el sur. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos en Iloca? ¿Te acuerdas, Pedro? Sí. Y yo veía que, bueno, yo he estado ya en tres oportunidades por esos lados, y la gente volvió a construir donde mismo. Entonces, hay que sacar una lección de todo esto, de una vez por todas. Estuve en Dichato también, y claro, es cierto, hicieron una especie de palafito, por llamarle de alguna forma, o sea, unas bases y sobre ellas las casas, pero no sé si esa sea la solución para la que es nuestra realidad en definitiva. O sea, somos un país sísmico, tenemos que estar, bueno, entiendo yo que estamos medianamente preparados, porque estos temblores o terremotos en cualquier otro lugar del mundo serían mucho más catastróficos aún, pero, o sea, que las autoridades también den respuesta al cómo entendemos nosotros deben ir construyéndose las ciudades. No sé si compartes mi opinión, pero, por ejemplo, ya en el borde costero podemos hacer campos deportivos, quizás comercio, bueno, también, ¿por qué no? Pero todo lo que es residencial, vivienda, hacerlo, no sé, dicen por ahí, yo siempre he escuchado que sobre los 30 metros de altura en relación al nivel del mar. No sé, pues Pedro, ¿qué opinas tú al respecto?
Evidentemente hay una falla clara ahí, que también tiene que ver con la necesidad de vivienda. Muchas personas que construyen en la orilla del mar también viven de eso, viven del verano, porque aprovechan el verano y como están al lado de la playa, venden sus cosas. Es lamentable que tenga que ser así también, porque yo voy a hacer, o sea, sigo creyendo que la mayoría de la gente que sufre las consecuencias de los terremotos y de los tsunamis y todas estas cosas, lamentablemente la más pobre, porque es la que tiene las peores condiciones de vida. Por lo tanto, no tiene muro de contención, no tiene una pared de concreto. En fin, y sabéis que, Juan, dale también a esto de que partimos con este tema del terremoto, un saludito y una repasada al fresco de raja del senador Pizarro. O sea, siendo el terremoto, o sea, el terremoto fue el 16. El día 17 se fue a, me parece que el 18 viajó al Mundial de Rugby. Y después yo escuché la entrevista que le hicieron en la radio Villa Francia, y el tipo le preguntaban, y él reconocía que se había ido y que no tenía ninguna responsabilidad, porque habían otras autoridades que estaban coordinando la ayuda que tenía que llegar de parte del Estado. Él no tenía, y él, siendo senador de la zona, salió a ver un mundial de rugby. Y son esas personas las que hacen las leyes de pesca, man. Y son esas personas las que se oponen a todo lo que tenga que ver con evolucionar políticamente. Entonces, el senador Walker también, creo que también es de la zona, también anda viajando.
No, hay una lista de senadores que, aprovechando lo que ellos llaman semana distrital, cáchate el distrito, que todo lo que abarcan, hasta Inglaterra, el mismo Tellier, que entiendo que anda por allá en Buenos Aires. No tengo el listado acá en estos momentos exacto, pero, o sea, hay varios que aprovechan esta semana distrital, para viajar a otros lugares. Bueno, bien por ellos que lo pueden hacer, pero ¿qué pasa con la gente que los mandató y a quienes supuestamente representan? El señor Pizarro este también es presidente de la ADC, ¿o no? ¿Eh?
Sí.
Y son sus hijos los que también boletearon por ahí.
Están involucrados con las boletas de venta.
Nada nuevo bajo el sol, es más de lo mismo. Pero también entiendo y comparto tu visión, Pedro, en cuanto a que la gente que se ve afectada y es la que tiene la necesidad de vivir muchas veces a orillas del mar, no olvidemos. De hecho, hasta el día de hoy hay gente que vive aquí al lado de esta mole de cemento que hicieron al lado del mall en la antigua caleta de pescadores. O sea, las Exacto. poblaciones surgen también en torno a la orilla y lo que es la producción en cuanto a la pesca y todo lo que ello implica. Y eso se replica a lo largo de todo el país. Así que.
Todas las caletas.
En todas las caletas, porque ni modo que los pescadores se desplacen de distancias lejanas a trabajar día a día, entendiendo que es gente con pocos recursos, ¿no? No es que cada pescador vaya en su vehículo, en su auto a trabajar y después vuelva en el mismo vehículo hacia los cerros. Cuestión que yo veo, por ejemplo, acá en San Antonio, porque tengo familiares y vecinos pescadores que bajan a pie todos los días, pero hay otros que, buscando un poco más de cercanía con su fuente laboral, se instalan junto al mar. De todas maneras, insisto, creo que debiera regularse un poco el tema, como regularse en todo orden de cosas. O sea, no olvidemos las catástrofes que han ocurrido también en Valparaíso. La gente, por cuestiones de necesidad, construye sus casas ahí en las quebradas. Ya sabemos lo que pasó con los incendios tiempo atrás. Pero todo eso es en respuesta a una necesidad. La gente necesita un lugar donde habitar y bueno, busca la salida, entre comillas también lo digo, más fácil, que es lo más cercano posible a la fuente de recursos. Así que, oye, enjuiciar y recalcar que hay muchos carerrajas, muchos políticos que dicen representarnos y en realidad representan solo intereses personales o de aquellos que por abajo les pasan el billullo, le pasan las lucas. Así que no sé, Pedro, qué no, más. Juan, y, sí, te escucho.
Lo que quería comentar es que ojalá la gente que elige estos tipos se dé cuenta de que no están ni ahí con ellos. O sea, este tipo ya, por ejemplo, capaz que no salga en otra elección en Coquimbo, pero como tienen la máquina, tienen los empresarios, tienen los que le financian las campañas, van y se cambian de distrito y después salen electos y así es como juegan, pues, tan acostumbrados con el desparpajo que se cambian de distrito, como que con el desparpajo que dicen representar a la gente y que después se van en un terremoto. Entonces, bueno, la gente que quiera ver y que quiera escuchar, que lo hagan. La gente que no, que siga votando y que siga creyendo que esto se cambia con estos representantes de pacotilla.
Así es. Mira, acá buscando un poquito de información encontré a aquellos honorables que andan de viaje en estos momentos. Mira, los voy a mencionar para que la gente también sepa. Marcela Sabat anda en Jamaica. Eugenio Tuma, nadie sabe dónde está, pero de que no está acá en Chile, eso es más que cierto, no está cumpliendo con la semana distrital. Manuel Monsalve en Francia, Leonardo Soto en Colombia, Denis Pascal anda en la Expo Milán, Joaquín Tuma en Cuba, Sergio Aguiló en Europa y Telier, como mencionaba anteriormente, en Buenos Aires. Entonces, y así seguramente se nos escapa algún otro, pero es también un poco de compromiso, creo yo. Si mal que mal, es que no, se congelaron el sueldo, quizás por ahí va, entonces están aprovechando a hacer los últimos viajes porque no lo van a hacer más. No sé, en realidad da rabia, da un poco de pena, da también un poco de, ¿cómo decir?, de rabia. El ver cómo se instrumentaliza el dolor de la gente en los medios de comunicación, llamémosles tradicionales, principalmente en televisión, donde prácticamente se hacen los programas en torno al morbo, a lo que en realidad sucedió ahí. No, yo no sé cómo ellos buscan sacar partido. A veces me da la impresión que más que informar, lo que ellos están haciendo es entretener. O sea, ven en estas situaciones lamentables una instancia de subir el rating, y creo que no, el asunto no va por ahí. Bueno, eso es por lo menos lo que yo veo y pienso. Así que eso, pues, Pedro. Saludos también a los compas allá de Salamanca. De hecho, me pude contactar con algunos de los compas allá. Y de todos sus alrededores, ahí de Canela, porque es gente que la está pasando mal. Esperemos que prontamente, bueno, puedan salir adelante y no sé, por lograr restablecer la normalidad, y que no se siga tampoco sembrando el temor, porque hay tantos anuncios de que vendría otro terremoto, y tú también decías muy bien, Pedro, que por más que algunos digan tener la fórmula para predecirlo, no, hasta ahora no se ha comprobado que sea efectivo. No sé, Pedro, ¿algo más que aportar?
No, nada más, Juan, eso, que la gente esté tranquila nomás.
Ya, por ahora también recordar que estamos sonando en el 107.1 FM allá desde el Tabo, estamos sonando a el corazón del litoral central para la comuna del Tabo, Las Cruces, hasta Isla Negra, Cartagena. De hecho, hemos tenido un poco de interacción en el día de hoy. Esto es lo que provoca el FM también, ¿eh? Hay gente que nos está escuchando allá en Cartagena y en sus alrededores. Un saludo a Patricio Upat, a Jenny Morales, desde México también nos mandan ahí interacción, nos escucha Priscila Morales, por ahí en el sector de Canteras también se escucha Galáctica, así que está Cristian Rodrigo Silva Saldías, a quien mandamos un afectuoso saludo. Para amenizar esto un poquito, vamos con música. Se trata de nuestro ex vecino ya a esta altura del Cerro Placilla, Chinoy, con el tema Terremoto.
Del valiente se cuentan historias.
bailando a temblores. Y nos vimos solos buscando las precauciones. Salimos a prisa, pero nos llegó el momento de pasar y pasar, porque sí que nos lleva el viento. Se apagó la luz, sonaron los corazones, y la mar entró después de los tiritones. No nos dieron misa, partimos al firmamento a brillar y brillar, ¿por qué no?, hasta el fin de los tiempos. En tierra quedaron las normales maldiciones, unos en la nada y otros hablando a montones. Todo va deprisa, pero los dolores lentos. Seguirá la brisa rasguñando los pavimentos. Se cayó la cruz, se apagaron las pasiones, y la ola veloz y arruinó las vacaciones. No nos dio la cara, me fui con el sentimiento de vagar y vagar hacia el sol a millas de mi pueblo. Flotó el ataúd en el agua sin colores, y corrimos locos por la playa de canciones. Se escucharon gritos, pero me arrastró el silencio, al paraíso arrastrarme de este mojado infierno. En tierra quedaron las normales maldiciones, la escoba barriendo todas las explicaciones de por qué de un golpe nos bañaron los lamentos. Seguirá la brisa rasguñando los pavimentos. Me faltaste tú en los últimos calores, y los edificios, no digo que constructores, no aplastaron dicha, nos faltaron el respeto. Pero vi la luz de la fuga tras un rayo secreto, para ser debut e irme de buenas acciones. Recordar el lujo de tantos graves errores. No morí de risa desde un rasguño violento en un trozo de algo sin vida tras un día pulento. En tierra quedaron las hermanas maldiciones, políticos locos y empresarios predadores. Todo se hace trisa con sus malos pensamientos. Se tiene la prisa rasguñando los pavimentos. Se fija en la vista afuera de los controles, de tráficos locos y de flacas decepciones. Verán que en la ruina hay un camino diciendo: seguirá la brisa rasguñando los pavimentos. Seguirá la brisa rasguñando los pavimentos. Seguirá la brisa rasguñando los pavimentos.
valiente se cuentan historias.
Aló, 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 ahí sí. Bueno, lamentablemente estamos presentando algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos de vuelta. Ahí sonaba nuestro amigo Chinoy con el tema Terremoto, que es de su último disco de Loco Medieval. Así que aquí estamos nuevamente en esto que se llama Del Valiente se cuentan historias. Pedro, no sé si estás por ahí o no. No, parece que hemos perdido la comunicación ahí. Vamos a intentar restablecer. No escucho. Ahí te escuché nuevamente. A ver, Pedro. Aló, aló. Aló. Choro.
Aló, aló, sí, te escucho.
Ahí sí, compañero. Bueno, cosas que ocurren en este ejercicio de entablar una comunicación. Estando tú allá en Valparaíso, nosotros acá en San Antonio y saliendo para Chile y el mundo a través del www.radiogaláctica.cl, también a través del 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, para todos sus alrededores, y también los días sábados en el 87.7 a la izquierda del dial, Radio Placeres, Radio Amiga, que difunde también y propaga nuestras ideas a través del espacio que nos brindan los sábados a eso de las 10 de la mañana. Vaya un afectuoso saludo ahí a los compas de La Placeres también. Pedro, a ver, aquí tratando de subsanar en los problemas técnicos. Ahora sí. Aló, Pedro. Aló, aló, aló. No. Bueno, otro de los temas. Aló, ahí sí parece. A ver, sí, te escucho, Pedro, disculpa.
No, es que presentar el segundo tema que teníamos en pauta, que era el tema de la conmemoración de un año de la desaparición de los estudiantes normalistas de Guerrero, de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos. Ellos están haciendo un ayuno ahora, en estos momentos, 43 horas, simbolizando las 43 personas desaparecidas. Que por el Estado han sido desaparecidas. La investigación está apuntando directamente que el Estado, los policías, los desaparecieron, y que también hay un atentado político detrás de esto contra las escuelas normales, que son el reservorio moral que tiene la educación pública en México. En México están tratando de implementar lo mismo que hicieron en Chile, que sabemos las consecuencias nefastas que tiene hoy en día, que es la comercialización de un derecho como la educación, porque le están poniendo precio, porque está una fundación que es Mexicanos Primero, en fin, un sinfín de copias de Chile, y de Chile yo creo que es bien poco lo que se puede copiar, porque todos los intentos educativos que se han hecho en Chile han sido nefastos, desde el 81 con la municipalización, en adelante la educación pública viene en caída libre, y lo sigue haciendo a diario, pero ese es el tema que lo conversamos siempre. El tema es que este espacio va dedicado a los 43 de Ayotzinapa. En varias partes del mundo se están haciendo homenajes, en Panamá, nosotros vamos a hacer algo en Cartagena, no sé, pues en México están ayunando afuera en el Zócalo, al frente de la catedral, los padres de los 43 normalistas, y el saludo afectuoso en la distancia para los compañeros mexicanos que están dando resistencia y que están abiertamente en contra de todas las políticas neoliberales que están implementando el gobierno de Peña Nieto. Así que, nada, pues la solidaridad, aquí se entiende en los países hermanos, y México es uno de ellos.
Pues Pedro, oye, según yo entiendo, la principal demanda de los padres de los 43 asesinados es que se investigue a las autoridades, y puntualmente a Peña Nieto. Entonces, chuta, el nivel de, no sé si corrupción, no sé, en definitiva, cuál es el trasfondo del asesinato de estos 43 colegas, o eran estudiantes, Pedro, corríjame si yo me equivoco.
Estudiantes normalistas.
Claro, pero que en definitiva iban a ser nuestros colegas. Y
exacto.
Y vemos cómo, por alzar la voz o por ser crítico a ciertas cuestiones, simplemente no hallaron nada mejor que hacerlos desaparecer. Así que tal como dices tú, bueno, a la distancia, quizás estas palabras no sean más que de buena crianza para algunos, pero a la distancia, vaya, nuestra solidaridad para las familias de estas personas, y entendiendo también la importancia de ser crítico frente a situaciones que se dan no solo acá en nuestro país, que se replican también en otros lugares como en México. Así que tú también señalabas muy bien, Pedro, que se han llevado a cabo y se están llevando a cabo, nosotros mañana en Cartagena estaremos haciendo lo propio, algún tipo de homenaje y de entender que esto no puede suceder nuevamente. O sea, ¿hasta cuándo por tener una voz crítica o por ser disidente respecto a lo que nos trata de imponer la oficialidad, se cometen atropellos de este tipo? Así que no sé, Pedro, ¿qué más podrías tú señalar al respecto?
No, aportar que el pendejo de Peña Nieto, como le dicen allá los mexicanos,
¿ah, sí?
Pendejo de Peña Nieto, ¿me escuchas?
Sí, te escuchamos, perfecto.
Sí, que el pendejo de Peña Nieto estaba súper preocupado porque en Egipto, me parece que en Egipto sí, mataron a 8 turistas mexicanos. Y él estaba haciendo, llamando, exhortando a las comunidades internacionales que se hicieran responsables. Y el pendejo, ¿por qué no se hace cargo de todas las muertes que han habido, más allá de los 43 de Ayotzinapa, sino que de todos los desaparecidos por los carteles de la droga? ¿Por qué no se preocupa ese pendejo, así como muchos pendejos acá en Chile, de tener la política, la casa arreglada, pues, cachai? O sea, la política internacional es como para lucirse, es como para pavonearse, pero no para resolver las cosas internas, pues. ¿Cuánto que aparezca, que se preocupe del narcotraficante, el Chapo? O sea, en México el narcoestado está presente. En México es la viva representación del narcoestado. Aquí tenemos en Chile tenemos un país corrupto que es financiado por los empresarios. En México los políticos son financiados, muchos, no todos, porque no podemos meter en todo el mismo saco, pero son financiados por los narcos, ¿no? Entonces, narcoestado, ¿no? México es narcoestado, Colombia es narcoestado, y quién dice que en Chile algún narcotraficante no está detrás del financiamiento de algún político, quién sabe, va a saber uno por ahí.
Estás no viendo nombre, bajo Juanito, el agua, choro, usted.
No diga nombre, Juanito, porque sabemos que
todo lo que se diga puede sobrasar nuestra contra. No alcancé a escuchar lo último, pero bueno, aquí lo importante es conocer la verdad y que se haga justicia, cuestión que, pucha, nosotros también quisiéramos ocurrir en nuestro país. No vamos a dar nombre esta vez, pero son todos narcos.
Los malos.
Claro, y eso se replica en distintos lugares de Latinoamérica, de Latinoamérica.
Una visita también.
Te escuchamos.
Sí, disculpa que te interrumpa, pero quería decir que igual en las poblaciones hay bastante narco y no sé, pues yo creo que uno de las luchas que tienen que dar los luchadores sociales que están en territorio haciendo, no sé, por lo que les corresponde en su espacio, es una de las luchas de echar a los narcos de las poblas también. O sea, los milicos, ¿pa' qué están tan pa' andar con metralletas cuando la gente está tirando palas? Los milicos, no sé, pues si hay tanta gente reaccionaria en este país que quiere a los milicos en la calle, bueno, que los milicos saquen a los narcotraficantes de las calles, de las poblas, pues. En fin, son diatribas, Juan, esas son cosas que uno dice de la calentura, pero...
No, pero...
Con eso, o sea...
Se entiende, Pedro, y comparto también si... Hay algunos que durante estos últimos días decían que ahí estaban los militares nuevamente dejando a sus familias y cuestiones para servir a la ciudadanía, pero no nos olvidemos que ellos también han atentado contra el pueblo. Ahora, cuando hablamos de los militares...
Su ejército chileno.
Claro, y se le rinde homenaje y todo el cuento. Pero uno entiende que el soldado conscripto... Claro, es más cercano a su gente, pero estos, algunos de ellos incluso desclasados, en más de alguna oportunidad han atentado contra el propio pueblo chileno. Oye, a propósito de los 43 de Ayotzinapa, Radio Galáctica está preparando un especial ahí, un programa junto a Emily Barraza. Ella es una de las gestoras de Cabrones de Zapata, así que pronto ahí también va a haber un análisis mucho más profundo también desde alguien que está en este momento en México, así que está ahí in situ, me dicen, claro, y ella es Emily Barraza. Se viene ese programa, así que a estar atentos que Galáctica está generando también contenido de distinta índole. No sé, pues, Pedro, vamos de inmediato con otro tema. Tema musical, me dicen por acá. Ay. Ahí, ¿y con cuál sería, estimado radio controlador? ¿Sí? Cazuza, me dicen por acá. No lo tenemos, choro. Hemos tenido algunos inconvenientes en la jornada de hoy. Vamos a ir con un tema introductorio a lo que vamos a hablar después. Se trata de Los Prisioneros, No Necesitamos Bandera.
Necesitamos banderas, no reconocer.
Del valiente se cuentan historias.
Ahí pasaban Los Prisioneros con No Necesitamos Bandera. Decía yo anteriormente que este es un tema musical introductorio a lo que vamos a poner en discusión, o bueno, como un tema de conversación más que nada, acá en Del Valiente se cuentan historias. Resulta que el día de hoy para muchos ha sido un día histórico en relación a la demanda, según mi opinión, legítima de los hermanos del pueblo de Bolivia respecto de una salida a territorio marítimo, al Pacífico, le llaman ellos. Y luego de una espera no tan larga, la Haya se ha pronunciado al respecto y desestimó la objeción que hacía nuestro país, bueno, digo nuestro país o las autoridades de nuestro país, en relación a la competencia que ellos tienen para referirse a este conflicto, a este diferendo, no sé si llamarle de tipo marítimo, y resulta que el fallo fue rotundo. O sea, lo que señaló la Haya es que ellos tienen competencia, fueron 14 votos contra 2, lo cual para algunos también será una derrota para nuestro país. En lo personal no siento derrota alguna, al contrario, creo que Bolivia está en su justo derecho de exigir algún tipo de ¿cómo decirlo? De reparo frente a lo que significa que un pueblo que tuvo acceso libre y soberano al mar hoy en día sea considerado un país mediterráneo. No sé, Pedro, si me escuchas y estás por ahí.
Sí,
te escuchamos bajito, Pedro, así que vamos a tratar de solucionar el tema. Mientras tanto, ahí está nuestro amigo Radio Controlador tratando... ahora sí, te escucho perfecto.
Sí.
Ahora sí, Pedro.
No comentar el tema este de que la soberbia con la que actúa Chile en cuanto a los temas diplomáticos queda en evidencia a la hora de los resultados categóricos. O sea, Chile ha estado con la postura clara de que no tiene nada que conversar con Bolivia, cuando los ofrecimientos han sido históricos. Incluso Pinochet anduvo ofreciendo algo con el dictador Banzer. Entonces, creo yo que aquí queda reflejado que la unidad que se muestra atrás de una foto que estoy viendo ahora en la red, donde sale Chaguán, Izaguirre, no sé, pues veo al señor Larraín y mucha gente que dice que este es un problema de Estado. Claro que es de Estado, porque el Estado en general se ha dedicado a desproteger a los trabajadores, a desproteger a la población y arreglársela entre ellos, ¿no? Pues entre la clase política, entre la clase empresarial. Y para nosotros nos dejan las migajas, las sobras, no sé, pues, la zona donde Chile le robó le robó territorio a Bolivia y el Perú, está el sueldo de este país porque están las mineras de cobre. Anteriormente el interés fue el salitre, pero de esos beneficios, no sé, pues, los soldados que fueron a pelear, ¿qué ganaron? Le hicieron la guerra al Perú y al Bolivia. Y después, ¿qué ganaron? ¿Quién ganó con esto? La oligarquía de este país, pues.
Así entonces, es, Pedro,
bajo las mentiras de la oligarquía, bajo las mentiras de la oligarquía y de los historiadores que se han dedicado a falsear la historia, han generado un argumento que no tiene validez alguna en desconocer que el pueblo boliviano sí tiene cosas que ser, en las cuales ser reparada. Igual aquí el fallo no es que Chile le tenga que entregar en mar a Bolivia, sino que la Haya es competente en este caso. Entonces, ahora todos los reaccionarios van a querer salirse de la Haya porque no les conviene, ¿no? Pero creo yo que aquí tiene que haber una salida. Y aquí el detalle, Juan, ojalá que si esto es favorable para el hermano pueblo boliviano, tenga que ver con que sea mar para los trabajadores y trabajadoras de Bolivia, no para las clases oligarcas que son las mismas que en Chile, ¿no? Porque para eso...
Claro, o sea...
Las 7 familias de este país son las dueñas del mar, entonces, ¿qué tanto se preocupan?
Bueno,
cuando una reineta sale como 5 lucas, un acongrio vale 10 lucas, la pesca de arrastre, no sé, la alimentación en Chile es súper mala porque no tenemos mucho acceso a los peces teniendo la costa al lado, porque hay en fin, una matraña de entuertos que han hecho estos tipos, que a mí me pone contento que Bolivia tenga al menos un reconocimiento internacional de que sí se tiene que hablar y que Chile no tiene por qué andar estirando la caballería encima con un pueblo hermano.
Claro, algunos señalan que esto no se trata más que de un triunfo moral para Bolivia. Bueno, de triunfo moral
es político,
en
los... todo el rato. ¿Ah?
Pero
es un triunfo político todo el rato.
Sí, sí, por eso te digo, algunos lo señalan de esa forma, pero claramente ahí hay un duro revés para la clase oligárquica de nuestro país. Y también quiero recoger tus palabras respecto de que, oye, mar y tierra para todos. Mar y tierra para todos. Y estas cuestiones de las fronteras, por eso decía el tema de los prisioneros, no necesitamos banderas ni fronteras. Es una cuestión de intereses de la oligarquía y de los grupos empresariales y económicos. No perdamos de vista que el mar chileno desde el año pasado ya no nos pertenece, o sea, pertenece a 7 familias. Entonces, esto chauvinismo, esto patriotismo o patriotismo, como le llamo yo, no pasan de ser eso. Fíjate que hoy día, mientras, bueno, producto de la lluvia, llegó poco alumnado y se dio la instancia de conversar con algunos colegas. Y yo en un momento, en la sala de profesores, digo, no, o sea, mar para Bolivia. Y me llamó profundamente la atención la reacción de mis colegas. O sea, habíamos, no sé, 10 profes en la sala y éramos 2 los que pensábamos que sería justo que Bolivia tuviera algún tipo de acceso al mar, pero el resto, o sea, nos miró así como, ¿esto bueno, de qué están hablando? ¿Cachai? Es más, entramos ahí en un tipo de debate con algunos colegas en particular y me llama, de verdad me llama la atención cómo se defienden intereses. No, es que esto se ganó en la guerra y cuestiones, pero tú muy bien decías, ¿qué ganaron los soldados que fueron a la guerra con eso? Nada. ¿Qué hemos ganado nosotros? Absolutamente nada.
El cañón no va siempre posible.
Entonces, también esto se ve replicado en toda la ciudadanía, pero en los alumnos. Yo escuchaba y veía algunos comentarios a través de las redes sociales de algún alumno, así como balas para los bolivianos y cuestiones. O sea, ¿hasta cuándo seguimos reproduciendo esta lógica de la odiosidad frente a los hermanos, bueno, en este caso bolivianos, y a todos nuestros hermanos vecinos? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que los peruanos aquí, que los peruanos comen paloma y cosas de ese tipo? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo, por lo menos, dentro del ámbito en el cual me desarrollo, que es la sala de clases, y donde yo intento también propagar ideas como lo hacemos en este momento a través del micrófono en este programa que se llama El Valiente se cuenta en historia, creo que de una vez por todas debemos generar un cambio en la visión que tenemos sobre lo que, entre comillas, nos pertenece. Si no perdamos de vista que nada nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a un lugar que circunstancialmente nos tocó nacer y vivir, pero, o sea, yo no puedo atacar a otro porque, no sé, porque piense distinto, porque tengo una raza distinta. ¿Hasta cuándo? De verdad no sé. Por mi parte, bien que esta corte se haya declarado competente. Vamos a ver qué dice la clase dirigencial y política de nuestro país. Sabemos que están todos alineados porque no quieren perder pan ni pedazo. Bastante les dolió ya el revés que tuvieron con Perú. Pero bien también por los hermanos bolivianos. Una alegría para ellos. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Pedro, te escucho.
Nada, saludo al pueblo boliviano, saludo a todas las personas que creemos que el buen vivir no es solamente para los chilenos, sino que el buen vivir es para todas las personas. No estoy diciendo alegoría al partido de igualdad, sino que estoy diciendo que, claro, porque ellos tienen el concepto del buen vivir, ya. Pero ese concepto también tiene que ver con, creo yo, con una concepción de vida, pues, decir, el buen vivir para toda la especie humana, ¿no? Para toda la especie humana, no solamente para los chilenos, o sea,
para todos.
Creo yo que para todos, o sea, la frontera la inventaron ellos, la guerra la inventaron ellos, en Siria, está la cagada en el mundo, ¿no? O sea, esta es la crisis que del neoliberalismo, que va a traer mayores consecuencias, que espero no tenga enfrentamiento y que estos cabecitas de pistola que hay, no sé, pues Cabecita Pistola.
Hay harto. A mí me sorprendió harto ver hoy día, Pedro, los comentarios, o más bien escuchar, evidenciar los comentarios de algunos colegas, así como dices tú, Cabecita de Pistola. Dudo que estén escuchando hoy día el programa, pero me sorprendió. O sea, gente que, entre comillas, tiene educación. Y entendamos que esto no tiene que ver con sectores políticos, porque a veces cuando uno da una opinión de este tipo, ah, este es comunista y este es de izquierda y cuestiones. Yo, bueno, tú lo sabes, yo no creo en estas denominaciones de izquierda o derecha. Si me preguntaran de dónde soy yo, me definiría más bien de los de abajo, ¿cachai? Así como en el libro de Mariano Azuela. Y tenemos que... Vamos arriba, decían los hermanos uruguayos allá en la FAO, ¿te acuerdas? Vamos arriba. Porque estamos claramente en una posición de desmedro respecto de estos grupos oligarcas que manejan todo, absolutamente todo. Así que... No, bien, es un avance. Esperemos... Sabemos también que esto es de largo aliento, o sea, recién va a haber una resolución final de aquí a, supongo yo, en unos 2 o 4 años. O sea, los alegatos están todavía ahí al pendiente. Si esto es simplemente que la Corte, y tú lo señalabas muy bien también, Pedro, la Corte se ha declarado competente. Ahora hay que ver el trasfondo de esto porque... hay un tratado de por medio desde 1904 y según yo entiendo la Corte surge posterior a esa fecha. Entonces vamos a ver cuál es el grado de competencia que finalmente van a lograr tener. No sé, Pedro, ¿qué más tú puedes aportar?
No, aprovechar la palabra. Chile históricamente ha tenido una diplomacia pésima, 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 y que nada, pues poner al señor Bulnes a defender... Chile es una de las chambonadas más que han cometido estos tipos, y que nada, bienvenido sea que le peguen una bofetada a la soberbia que tiene Chile de mal vecino.
Sí, bueno, no hemos hecho esa fama. Hoy día alguien usaba la analogía así como que éramos los que olíamos a caca, así como que todos nos miran con un poco, me refiero a los países vecinos, un poco de recelo. Así que eso, pues, Pedro, mira, lamentablemente como ocurre semana a semana, nos acercamos ya a la hora de programación y nosotros queremos ser respetuosos del espacio que nos brinda Radio Placeres dentro de su grilla programática. Así que de pasadita nomás mencionar algo sobre, no sé cómo decirlo, cierto revuelo que se ha generado producto de que acá en San Antonio están llegando grúas al puerto, y en el puerto vecino de Valparaíso han visto con malos ojos porque entienden que podría instalarse acá el megapuerto. No sé, Pedro, cómo lo vive la gente allá en Valparaíso. Yo lo digo desde acá, si de mí depende, oye, que si hay ampliación portuaria sea en ambos lugares.
Concuerdo contigo, Juan, en eso. Creo que una de las soluciones, o sea, no sé si solución, en realidad es complejo esto, pero generar fuentes laborales dignas tiene que ver con, ojalá, tener trabajadores portuarios contratados, porque la carga es constante, porque la pega debiese ser constante. Y nada, un saludo a todos los trabajadores portuarios que creen que esto debe ser compartido, de que no solamente de San Antonio se debe beneficiar. Evidentemente San Antonio históricamente ha sido relegado y siempre ha sido mirado como el último cerro de Valparaíso, digo yo, o sea, como que no lo pescan, ¿cachai? No pescan a San Antonio, pero geográficamente está mejor posicionado. ¿Qué es lo que digo yo? Que, y ojalá, no sé, tiene repercusión esto que decimos, ¿no? Pero que el sea compartido el puerto y que genere trabajo digno. Si eso no se genera en San Antonio o Valparaíso, nos vemos. Chao.
Así es, pues, Pedro.
Megapuerto ni para... No, pues tiene que generar condiciones, listo. Condiciones para los trabajadores y dignas.
Y que esto no signifique que nos sigan quitando terreno. Si aquí en San Antonio ya hemos perdido bastante, así que de una vez por todas, que sean condiciones dignas para todos. Bien, Pedro, mira, reiterar los saludos a la gente que ha interactuado el día de hoy con nosotros a través de las redes sociales. Estamos sonando en el 107.1 FM allá en el litoral central. Estamos, digamos, desde el Tabo, Cartagena, por ahí, hasta donde llegan las ondas hercianas. Así que vayan nuestro saludo a Patricio Pat, a Jenny Morales, Priscila Morales desde México, Cristian Rodrigo Silva, desde Lampa nos escriben también, nos están escuchando allá, Gerardo Castillo, Yasna Quijada en Cartagena, Graciela Sagüez también ahí, la UCA en San Antonio nos manda un saludo, y por mi parte saludo afectuoso a mi compañera, cierto, a la Laura, a mi hija Martina, y a todos quienes escuchan este programa. Pedro,
saludo a la Zarza, al Román, a mi compañera la Genigenia, a la Antonia, al sindicato de Dalcahue, al sindicato nacional, que vamos a estar en la jornada de la Asamblea Nacional del CENTE en los días viernes, sábado y domingo, y hacer la invitación porque vamos a hacer un homenaje a los 43 de Ayotzinapa, a las 8 de la tarde en la Plaza de Cartagena. Así que nada, saludo a toda la gente y que démosle vuelta, vamos arriba que se puede.
Vamos arriba. Bien, amigos, será hasta la próxima acá desde Galáctica, transmitiendo para Chile y el mundo, y esperamos que la próxima semana estemos nuevamente. Un abrazo, Pedro, nos escuchamos. Bueno, nos vemos mañana. Chao.
Saludos a DJ Cosita.
Listo. Chao.
Lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñasco o como caballo, mundo abajo. Vamos.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.
Y de ahí entonces la prudencia.
Radio Galáctica presentó Del Valiente, se cuentan historias.